Amado Padre bueno, te damos gracias, porque ciertamente, Señor, hemos recibido de tu mano bendición tras bendición, favor tras favor, cuidado tras cuidado. Hemos estado, Señor, bajo tu mirada vigilante, como un padre que está al pendiente de sus hijos, que cubre sus necesidades, que atiende. Gracias, amado Padre. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos conduce, que nos marca el camino, Señor. Te damos tantas gracias. Que se impregne tu palabra en nuestro corazón. Que la atesoremos, Señor. Danos la capacidad a través de tu Espíritu Santo, Señor, de asimilar lo que dice tu palabra, de incorporarlo en nuestras vidas, de ser edificados, Señor, con tu palabra. Te damos gracias, Padre, que nos diste oportunidad de adorarte, de agradecerte. Y ahora, Señor, pues el alimento espiritual que nos sostiene, que nos da esperanza, que nos da firmeza. Queremos recibirlo, Padre. Prepara nuestros corazones. Prepara nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, les quiero comentar que todas estas semanas que estuvieron compartiendo mis hermanos acá enfrente, yo estuve dedicado por una dirección que tuve el Señor a trabajar fuertemente los fines de semana con mis hermanos que son los líderes de iglesias en el hogar. Entonces tuvimos unas jornadas más o menos, digamos, extenuantes con ellos y nos pasábamos aquí todo el sábado desde la mañana hasta en la tarde. Y por otra parte, eso hizo que yo considerara también la posibilidad de sentarme un momento, un tiempo, los domingos y recibir. Luego tuve una confirmación a través de mi hermano Nacho, donde era importante estar recibiendo y de alguna manera ser también edificado. Y, en fin, usted sabe lo que es lo que estoy tratando de decirle. Muy bien, después tuvimos el viaje a Dallas, allá con nuestros hermanos de todas las congregaciones Verbo, en México, en Estados Unidos, y fue un tiempo de comunión también muy hermoso. Pero también sentí en mi corazón el deseo, y ya tenía tiempo, muchos meses sintiendo esto, y también tuve una confirmación con alguien que me lo sugirió, y de tomar un libro de la Escritura y completo, de principio a fin leerlo, así, tal cual. Quizás me gustaría ir más rápido, pero también, pues, ¿cuál es la prisa, verdad? Pues, ¿cuál es la prisa? Si lo importante es, a veces cuando comemos, dice la gente que sabe de nutrición y también los dentistas lo recomiendan, mastique sus alimentos lentamente, muélalos en la boca para una buena digestión. Pero no sé qué nos pasa, que entre más nos gusta la comida, nos lo echamos así como si casi ni la saboreamos a veces, ¿no? Y si tenemos hambre, peor. Pero el masticar, el deleitarse en la boca, todo eso facilita mucho, muchos procesos digestivos. Y en este caso, digamos, este es un alimento para nuestro espíritu, y debiéramos saborearlo. Ya están por allá regañando a alguien, ya ves, tienes que masticar, te digo que no te lo comas. Ese es un alimento que hay que disfrutar, que realmente puede hacernos crecer saludables. En espíritu, vale la pena disfrutarlo. Así es que, hermanos, nos vamos a ir despacito. Voy a leer primero un fragmento y después les voy a decir algunas cosas. Entonces, si traen sus Biblias, les pido que la abran en la primera carta a los Corintios. Y vamos a ubicarnos, obviamente, pues en el capítulo 1, verso 1. En la versión Nueva Traducción Viviente voy a estar leyendo predominantemente. Ahí les haré alguna petición cuando cambie a Reina Valera. Entonces, en el 1 de Corintios, verso 1, dice: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Entonces, como ven, pues la carta está dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y bueno, un poquito ubicándonos, ¿qué tendría que ver que nosotros estemos aprendiendo cosas de una carta que hizo el apóstol Pablo a una iglesia en un pueblito de Grecia? Aparte, hace 2000 años. Como que ¿qué cosas habrá allá en una cultura europea que sea comparable con la nuestra? Hace 2000 años que ni siquiera había la más mínima tecnología como la que tenemos ahora, quizás algo de tecnología, pero pues había un timón para los barcos, digamos, ¿no? Un sextante para ser guiado por las estrellas, para ubicar la dirección del barco, etcétera. Cosas y conocimientos elementales. ¿Pero en qué se podría comparar con nosotros? Imagínense el desarrollo que tenemos en el siglo XXI. Pero fíjese que esta carta es muy interesante y algunos comentaristas bíblicos han orientado la cosa a que su importancia es la dirección que trae Pablo a la corrección de errores que tiene la iglesia de Corinto, porque en Corinto había muchos errores, de todo tipo había, y muchas situaciones complejas dentro de la iglesia. Y entonces Pablo se da la tarea de dar dirección y corrección a todo eso. Si ese es el sentido, bueno, nos servirá, porque seguramente no estamos exentos de cometer errores parecidos. Algunos otros dicen que Corinto tiene su importancia en que se resalta el nombre del Señor Jesucristo mucho, lo cual, por cierto, estuvimos haciendo hoy a través de la alabanza mucho, y eso me gustó muchísimo. Casi todos los cantos eran la exaltación al nombre del Señor Jesucristo, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Cuando empezamos la oración, que habíamos muy poquitos, Nacho dirigió la oración un rato en la mañana, y cuando él estaba terminando el lapso de orar, dijo: Señor, que invoquemos tu nombre. Así fue la petición. Y durante la alabanza estuvimos haciendo invocación al nombre del Señor Jesucristo, exaltación al nombre del Señor Jesucristo. Y la carta trata de precisamente eso: invocar el nombre del Señor Jesucristo para resolver problemas. De hecho, de eso se trata la carta de Corintios. Pero, ¿sabe qué? Primero, para darnos una idea, a veces pensamos, bueno, ¿y cuánto tiempo habrá estado en Corinto Pablo? ¿Sabe que en el capítulo 18 del libro de los Hechos dice, nada más es una introducción, ¿no?, para saber así un poco de Corinto, en unos 17 versículos se narra lo que pasó con Pablo cuando llegó a Corinto y estuvo con ellos 18 meses. O sea, prácticamente es lo que sabemos de Corinto. 17 versículos, un versículo menos que los 18 meses que estuvo Pablo ahí con ellos. Vamos a leerlo rápido, está interesante. Dice, no lo voy a leer todo, solamente voy a leer un fragmento, pero fíjese qué interesante. Hechos 18, verso 1. Hechos 18, verso 1, también la Nueva Traducción Viviente, por favor. Voy a leer de corrido, entonces ustedes ahí me van siguiendo, ¿eh? Dice, después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Fíjese, amado hermano, que Atenas era el centro filosófico de Grecia. Incluso estuvo en el Areópago y estuvo en el concilio de los más picudos filósofos de Atenas. Entonces, con la gente muy académica estuvo Pablo ahí, y claro, pues discutiendo cosas de teología elevada, ¿no?, con muchísima inteligencia. Oiga, Pablo con mucha inteligencia. Resulta que llega el Areópago y estaba lleno de ídolos ahí, figuras de dioses, etcétera. Y mucha gente estaba allá, y en lugar de llegar con una reprimenda, como a veces nosotros imprudentemente llegamos y quiten sus ídolos y cosas así, entrando con un choque, fíjese qué sabiduría de Dios. Encontró que en cada uno de los pilares de ese lugar había una figura de un Dios, pero había un pilar que no tenía nada, excepto una inscripción que decía: al Dios no conocido, por si les olvidaba algún Dios, ¿no? Y entonces Pablo, con muchísima sagacidad, con de veras sabiduría a lo alto, dice: fíjense, atenienses, que veo que son muy religiosos en todo, pero veo que les falta un Dios que no conocen. ¿Ves? Se les vengo a hablar. ¡Ah! ¡Excelente! Eso me encanta, ¿no? Y entonces de ahí ganchó la atención de estos y lo invitaron al lugar de mayor prominencia académica de Grecia, ahí discutiendo con aquellos.
Pero luego de allí se va a Corinto, que Corinto estaba catalogada como el peor lugar. Así como que, ¿a Corinto? ¿A fundar una iglesia en Corinto? Es como casi, casi, no quiero decir ninguna población aquí en nuestro país porque puedo cometer una ofensa con alguien, pero me recuerda un poco cuando hace unos años estaba yo en una conferencia de medicina, rodeado de una serie de colegas ahí, y yo estaba solo, no conocía a ninguno en la mesa, y entonces empezaron a presentarse, ¿tú de dónde vienes? ¿Y tú de dónde vienes? Ah, de Veracruz, qué bien, de Michoacán. No, yo soy de por acá y por allá. ¿Y tú de dónde vienes? Me preguntaron. Yo, de Tamaulipas. Y todos, ¡ah! ¿Qué? Y pues ni que les fuera a disparar. Entonces así algo, ¿no? Algo así como que, ¿de dónde? ¿De Corinto? Porque en Corinto había un culto a la diosa Artemisa, Diana para los romanos después, y se practicaba, mire, era una ciudad de mucho florecimiento económico, había derrama económica y también había mucho desorden, era multicultural, se practicaba la sensualidad y el placer, pero con toda libertad, libertinaje pues, puro desorden, y aparte alcohol con mucha abundancia pues, imagínense. Entonces esas combinaciones era lo que había ahí, mucha gente de muchos lugares, mucha libertad, mucha ocasión para pecar, mucha, mucha. Entonces, bueno, vámonos otra vez aquí. Pablo salió de Atenas, de donde les digo que estaban todos los académicos, y se viene a meter a Corinto. Era un lugar que le decían la feria de la vanidad, imagínense. La feria de la vanidad le llamaban a Corinto. Entonces, dice, allí conoció a un judío llamado Aquila. Encontré que la palabra griega Aquila tiene un acento en la A, como Áquila, o sea, como si fuera águila, pues. Nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia, junto con su esposa Priscila. Bueno, ahí se encontró un judío y se hicieron amigos. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas, al igual que él, eran curtidores de pieles, pues. Del verso 4 dice, cada día de descanso, o sea, cada sábado, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. ¿Qué hacía Pablo los sábados? Pues iba a la sinagoga a hablar de Dios. Después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó ya de plano todo el tiempo a predicar la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, entonces Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. Es decir, a veces uno ve que las personas realmente no conocen al Señor, carecen de una vida espiritual, están tan necesitadas, y uno va y les presenta el Evangelio, les testifica, les dice, mira, yo estaba así en una situación, y mira el Señor Jesucristo cuando lo conocí, etcétera, etcétera. Y a veces hasta les caemos gordos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ni modo, no todos aceptan, no todos. Entonces Pablo dijo, ok, si ustedes no quieren, les quiero decir una cosa. Sacudo aquí todo y la sangre de ustedes está sobre sus propias. Son culpables delante de Dios de rechazar a Dios. Yo soy inocente, yo les quise decir. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Miren qué lejos se fue de los judíos. Crispo, pero mire, hermano, de todas maneras algo se cosechó. Por eso dice que sembremos porque de pronto hay cosecha. Resulta que este Crispo era el líder de la sinagoga, el mero líder de la sinagoga. Y todos los de su casa y él, Crispo, creyeron en el Señor. Qué buena cosecha, ¿no? Esto era muy importante porque, ¿sabe qué? Cuando Pablo se fuera de ahí, necesitaba encargar a la iglesia a alguien que supiera la palabra. No se la podía encargar a los gentiles que recién acababan de escuchar, que estaban llenos de ideas paganas, griegas y romanas. se las tenía que dejar a alguien que supiera la palabra. Y Crispo, que era el encargado de la sinagoga, sabía la palabra, mire. Y otros judíos más fueron los que conformaron ese grupo de ancianos que dirigió la primera iglesia de Corinto. Entonces, una buena cosecha. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Es decir, hubo una cosecha abundante. Muchos otros en Corinto escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Entonces, aunque la ciudad no se antojaba así como una ciudad, así que se prestara para que alguien oyera de Dios, miren, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Así es que no hay que desechar. Una noche le habló el Señor a Pablo en visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó ahí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Ve. Entonces, qué interesante, amado hermano, que cuando el Señor nos envía a algún lugar, pues aunque las condiciones no parezcan las más adecuadas, aunque para nuestros ojos quizás no sea el mejor lugar para sembrar, lo importante es que si uno escucha al Señor y le pone atención, se levanta una cosecha. El Señor habló con Pablo y entonces él se quedó ahí un año y medio, y la iglesia de Corinto fue una iglesia floreciente. Allí, en medio de esa ciudad de las vanidades, la feria de las vanidades. Ahora, regresándonos a la carta a los Corintios, se fija que Dios le dijo: tengo gente de aquí que me pertenece. Eso es increíble. O sea, ya Dios va adelantado. Le está diciendo: tú trabájale, porque yo tengo aquí gente que me pertenece. Ya es mía. Lo único que le falta es que le hable a alguien. Cuando prediquemos, amado hermano, tengamos esto en mente. No tratemos de convencer a la gente con nuestras propias palabras o con nuestros recursos o con nuestros medios o nuestro esfuerzo. ¿Por qué no vamos mejor bajo el consejo de Dios, confiando en que Él tiene alguna gente que le pertenece a Él y nosotros solamente somos mensajeros, enviados? De hecho, ahora sí, volviendo a 1 Corintios capítulo 1, verso 1, Pablo dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Mire, estas semanas que pasaron durante el principio de año, estuve tratando con los hermanos que nos ayudan como líderes de iglesia en el hogar para confirmar una cosa en ellos, asegurarse que tienen un llamado de Dios para ser líderes de iglesia en el hogar. No se trata de que aquí veamos a ver a quién podemos escoger para una iglesia en el hogar, allá, porque eso es lo que a veces ocurre. A veces en las iglesias se nombran gentes, a veces en la iglesia uno puede con su mente tratar de pensar: mire, este tiene atributos, vamos a invitarlo, etcétera, etcétera. Pero les recuerdo una cosa: la iglesia es de Dios. El gobierno de la iglesia lo tiene la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. El pastor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Así es que es muy importante ser llamado por el Señor Jesucristo, porque el equipo es del Señor Jesucristo. Realmente Él es el que hace el equipo. Por eso era muy importante que cada uno de los líderes de la iglesia, de iglesias en el hogar, que por cierto éramos como 18, yo creo, no sé cuántos fuimos, cada uno de los líderes tuviera la certeza de que estaba llamado por Dios para eso. Y bueno, trabajamos durante todo ese día, o sea, todos esos sábados, asegurándonos de que cada uno de ellos tuviera el llamado de Dios. No que lo convenciéramos nosotros, yo no quería convencer a nadie de nada. Lo que quería era facilitar las cosas para que pudieran decir: Dios me está llamando a esto. Mire, Pablo dice: yo fui elegido. En la versión Reina Valera dice: llamado, elegido, seleccionado, escogido. Escogido por Dios, porque Él así lo quiso, por su voluntad. Y le dijo para qué lo escogió: para ser un apóstol de Cristo Jesús. Amado hermano, a veces queremos ser muchas cosas, pero hay un llamado específico que Dios tiene para cada uno. Y en este caso Pablo lo encontró perfectamente. Dijo: yo soy escogido para ser apóstol. Apóstol es enviado de Jesucristo. Por eso él, aunque era anciano en la iglesia de Antioquía, él sabía que su llamado era el de ser apóstol. Y en la iglesia local no fungía como apóstol, fungía como apóstol afuera. En la iglesia local regresaba y dice: yo anciano con ustedes. Era anciano. No era superior al resto de sus hermanos ancianos. Era un anciano más. Pero afuera tenía el llamado del Señor. Por eso se la pasó en sus viajes misioneros. En esta responsabilidad apostólica. De con todo. ¿Qué es esa responsabilidad apostólica? Mire, porque de repente hay ahora muchos apóstoles por ahí. La responsabilidad apostólica era hablar con autoridad y establecer el reino de los cielos. Con autoridad apostólica. O sea, con una revelación especial. Y arreglar los asuntos con una autoridad que viene procedente de Dios mismo. Por eso cuando leemos esta carta y vemos las prescripciones que hace Pablo, lo hace con una autoridad, amado hermano. Mire, sin lugar a dudas, no es su opinión. Aunque él en algunas ocasiones dice, esto dice el Señor, y les dice unas cosas. Luego en otras cosas dice, en otro momento ya lo veremos, dice, no lo dice el Señor, lo digo yo. Pero luego agrega, y yo creo, y yo conozco la mente de Dios. O sea, sí, con esa autoridad, con esa seguridad, hace su labor, porque ha sido llamado por Dios, asignado para esa obra, respaldado. ¿Sabe que cuando nosotros somos llamados por Dios para algo, Él nos respalda? Como cuando usted le dice a su niño algo y le pide un favor que haga. Y si el niño se mete en un lío, usted va a ir atrás de él y decir, yo lo mandé. Así, como un padre que está atrás. Sí, yo lo mandé. Entonces, ¿con qué seguridad saber que uno está elegido por la voluntad de Dios para algo? Entonces Pablo así escribe, estoy escribiendo esta carta con mi hermano Sóstenes. Y luego dice a quién la dirige. Va dirigida, mire, no dice va dirigida a Corinto, va dirigida a la iglesia de Dios. La carta está dirigida a la iglesia de Dios que está en determinado lugar. Entonces pareciera que es exclusiva, pero más adelante dice que con todos los que, así, con esa iglesia que han sido llamados, dice, con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a esa iglesia, pero con todos los demás iglesias. A esa iglesia en particular, porque va a hablar de asuntos muy específicos de esa iglesia. Pero el carácter apostólico alcanza a todas las demás, a todos los demás santos, a todos los demás creyentes que están en cualquier lugar y que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y esto lo voy a tocar un momentito más adelante, la importancia de invocar el nombre del Señor Jesucristo. Pero bueno, lo importante ahorita en quiero enfocar o enfatizar es que la carta está dirigida a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios. Mire, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que Corinto tenía muchísimos asuntos complicados. De hecho, esta carta, de alguna manera, y en eso coinciden varios comentaristas, es una carta que representa un poco a la iglesia de todos los tiempos en todos lados. Porque en todas las iglesias se presentan los líos que hay aquí. Como si yo dijera, bueno, miren, se van a comportar así todos, pero les voy a dejar un mensaje apostólico de cómo lo compongan. Porque se va a presentar. ¿Y por qué se presenta eso? Porque sabe que en 2000 años no hemos evolucionado nada. Es la verdad. Seguimos siendo perversos, seguimos siendo seducidos, seguimos siendo ambiciosos, seguimos siendo egoístas, seguimos siendo avaros, seguimos siendo chismosos, envidiosos, calumniadores, igual que hace 2000 años. ¿Sabe cuánto ha evolucionado el hombre hacia la mejoría? Nada. Nada. Seguimos necesitando a Dios igual. Seguimos siendo igual de pecadores o peor. Fíjese que antes la gente no pecaba digitalmente ni virtualmente. Ahora sí. Se tienen noviazguillos por allá, por todos los estados o por todos los países. O sea, hemos ampliado el pecado. La capacidad. Un montón de enredos. Pero bueno, El asunto es que va dirigido a una iglesia con muchos problemas, con muchas situaciones que de repente uno cuando las lee dice, ¿en serio esto es una iglesia? Amado hermano, Pablo no les dice, oíganme ustedes tales por cuales ni parecen cristianos. Les dice, les dirijo esta carta a la iglesia de Dios que está allí, en la ciudad llamada la feria del placer, de la vanidad. A veces pensamos, es que nos decimos a nosotros mismos en la actualidad, no, es que sabes que el mundo está penetrando la iglesia. ¿Se da? O más bien la iglesia se metió. Amados hermanos, somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. El Señor nos puso para brillar, para alumbrar, para preservar. Para eso nos puso. No tenga miedo. Es que se está metiendo el mundo a la iglesia. Bueno, hay corrección apostólica, mira. Hay recurso de Dios. Entonces, una vez que le dice a la iglesia lo que es, sí les va a llamar la atención y fuerte, mire. Pero no empieza con un regaño, empieza con una confirmación de quiénes son. Son la iglesia de Dios. Y mire, fíjese, pone una coma y dice, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Así como Pablo tenía la certeza de que él estaba llamado para ser un apóstol de Jesucristo, ahora cada uno de nosotros, amados hermanos, así como hablé con los líderes de iglesia en lugar, hasta que ellos tuvieron la convicción de que tienen un llamado de Dios para esa función. Ahora, iglesia, cada uno de ustedes tiene que saber esto. Usted está llamado por Dios. ¿Fue llamado por Dios? Sí fue. Mire, piense. Porque si no es un visitante aquí, y puede tener muchos años, ¿eh? Puede tener muchos años aquí juntándose. Como cuando a veces en la iglesia tradicional yo iba a la iglesia, pero yo no me sentía parte de la iglesia. Mi mamá me llevaba. Pues yo iba, ¿verdad? Pues qué remedio. Mi papá acompañaba a mi mamá, pero yo no creo que él se haya sentido parte de la comunidad. De pronto, pues, bueno, es la costumbre, pues. Era la costumbre. Era el digamos los buenos modales, ¿verdad? Un hombre pues, tiene que acompañar a su familia a la iglesia. Está bien, pero estaba llamado. Ahora no voy a hablar de mi familia, hablemos a los corazones de cada uno de ustedes. Usted sabe que tiene un llamado de Dios para. ¿Para qué cree? Para formar parte, para ser parte de su pueblo santo. Cuando el Señor llamó a sus primeros discípulos, hay una frase muy interesante. Dice, síganme y yo los haré. Cuando uno responde al llamado del Señor, tiene una garantía. Uno nomás tiene que seguir al Señor y el Señor se encarga de lo demás. Él no dijo, síganme y esfuércense para imitarme. Él no dijo, síganme y vamos a hacer un grupo de transformación del mundo. Mire, dijo, síganme y yo los voy a hacer a ustedes. Entonces, lo importante es saber si Dios lo llamó, si Dios lo eligió, si usted está aquí porque Dios lo llamó. Y eso es algo en lo que usted necesita reflexionar de verdad. Cada uno de nosotros necesitamos reflexionar, ¿realmente Dios me llamó? ¿Estoy aquí por eso? ¿Porque Dios me llamó? Qué importante tener esa certeza. Porque una vez que tiene una certeza, amado hermano, tiene que saber esto. Y no estoy hablando de esta congregación, Verbo, Victoria. Estoy hablando de la iglesia de Dios. Podemos estar en la iglesia de Dios que está acá o allá, en aquella esquina, en el sur, en el norte, en el poniente, donde sea, quién sabe. No importa. Lo importante es tener la certeza que estoy llamado para estar en la iglesia de Dios, para ser parte de la iglesia de Dios. Ese pueblo santo. ¿Cómo que el pueblo santo? Bueno, primero yo oro para que ustedes tengan esa confirmación de llamado. Y voy a orar. Amado Padre, que esta mañana cada uno de quienes están aquí, Señor, pueda llegar a tener confirmación por medio de tu Espíritu Santo de que tú le llamaste, Señor. De que no es un invitado porque algún vecino le dijo, sino que tú hablaste a su corazón. y que tú quieres, Señor, que forme parte de la iglesia. Que esa convicción, Señor, esté en cada uno de aquellos que tú has llamado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y entonces, amados hermanos, si usted tiene esa convicción de que Dios lo llamó para ser su pueblo santo, debe saber esto, que Él, o sea, Dios, le hizo santo a usted por medio de Cristo Jesús. Porque a veces decimos, híjole, sí siento el llamado del Señor a la iglesia, pero como el que alcanzar ese grado de santidad está difícil. Mire, no se apure, Él los hizo. ¿Vio cómo es? Jesús dice, sígueme y yo te haré. Estamos aquí llamados por Dios, y cuando nos incorporamos al cuerpo de Cristo, entonces somos santos porque Él nos hizo. Es una situación de posición, es una situación de transformación. La iglesia de Dios. ¿Sabe que hace unos años, no me acuerdo cuántos años, que escribí el libro este de la iglesia, el poema de Dios? Y después, hablando con alguno de los líderes, algún líder que no es de esta congregación, me decía, es que realmente la obra maestra de Dios es el hombre, porque Dios lo hizo así, del barro. Le dije, no, esa no es la obra maestra de Dios. Esa fue la culminación de la obra de la creación. Pero la obra maestra de Dios es la iglesia. ¿Por qué? Porque la obra maestra consiste en tomar lo que no servía para nada, estaba inútil, desechado, para transformarlo en algo precioso para Él, para la alabanza de la gloria de su gracia, es decir, el poder de Dios transformador. Así es que, fíjese bien y lea el versículo 2 completo, vamos a leerlo completo. La carta está dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, o en Ciudad Victoria, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo, y antes de que nos descalifiquemos, dice, Él los hizo santos por medio de Jesús, de Cristo Jesús. Él lo hizo, no fue cosa de nosotros. Mire, para explicarlo un poco mejor, vamos a Efesios 2, donde viene que somos la obra maestra de Dios, la obra maestra de Dios, hechos nuevos. Acompáñeme un momentito, por favor, del verso 4 al verso 10 de Efesios 2. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia. Efesios 2, verso 4, así. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Nosotros estábamos muertos en pecados, pero Él nos levantó de los muertos. ¿Cómo fue? Cuando Él levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, y no solamente nos levantó y nos dejó aquí andando en la tierra, sino que nos llevó en el Espíritu y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo Jesús. Y si usted lee en 1 Corintios capítulo 6, verso 17, lo puedes poner, por favor. 1 Corintios 6, 17. Y nos vamos a regresar ahorita aquí. La persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Entonces, otra vez, Efesios 2, verso 6. Nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. ¿Cómo que estamos en lugares celestiales? Claro, porque estamos unidos a Cristo Jesús y Él está sentado a la diestra de su Padre. Hemos sido unidos con Él. Eso significa ser santificado. ¿Dónde nos puso Él? Él no tuvo nada que ver con nosotros. Como le dijo a Pablo, yo tengo gente ahí mía, ve y predícales porque necesito llamarlos. Así es que qué importante saber que fuimos elegidos y llamados, y que una vez que fuimos elegidos y llamados, Él nos hizo santos porque nos levantó de los muertos y nos sentó con Jesucristo en los lugares celestiales, unidos con Él, espiritualmente unidos con Él. Verso 7. De modo que en los tiempos futuros, mire, cuando venga el día del Señor, Dios nos va a poner como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. No cómo nos portamos, sino nos va a poner de ejemplo de su increíble gracia y poder transformador. de su increíble bondad, va a presumir Dios. Y mira, ¿viste este cómo era? Míralo dónde está. ¡Wow! Es por él, mire. Ni cree que es por nosotros. Él nos va a poner como ejemplo de la increíble riqueza de su gracia y de la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cómo insiste Pablo en esto? Alguien puede decir, sí, pero es que yo realmente le busqué. No, nadie buscó nada, mire. Nadie buscó nada. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Wow. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros se puede jactar de ser salvo. Qué importante ser humilde. Qué importante. Y cuando uno lee esto, hay mucha razón para ser humilde. Mira, estábamos perdidos. Éramos unos corintios. Pero mire dónde estamos. Somos santos porque Él nos hizo santo. Entonces dice en el verso 10, que es donde quería llegar, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Y sabe por qué somos la obra maestra de Dios? Porque Él puso su esencia en nosotros. O sea, es otro material, amado hermano. Es esencia de Dios. La iglesia es esencia de Dios. No somos gente reunidas aquí. No somos una multitud. No somos una mancomunidad. No somos una sociedad. No somos un club. ¿Sabe qué somos? No somos una organización. Somos la esencia de Dios, el cuerpo de Cristo. Algo vivo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Nos creó de nuevo, pero no del polvo de la tierra como al principio. Nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así es que si nos regresamos ahora a 1 Corintios, donde estábamos en el verso 2, capítulo 1, verso 2, la carta está dirigida a la iglesia de Dios, a ustedes, que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo, cuando Él los hizo santos por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Si el Señor Jesucristo no se hubiera presentado como un sacrificio, derramando sangre para perdonar los pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque la paga del pecado es muerte. Si Él no hubiera hecho ese sacrificio, mire, no podríamos ser santos. Pero hemos sido limpiados porque Dios nos puso en Cristo. Estamos muertos, pero Él nos levantó de los muertos en Cristo. ¿Se fija cuántas veces resalta al Señor Jesucristo? No está regañando a la iglesia por sus errores. Le está diciendo que es la asamblea de Dios, la iglesia de Dios, por la pura voluntad de Dios y toda la obra de Jesucristo el Señor. Por eso estamos aquí, por un llamado. Así como lo hizo con todos los que en todas partes, incluyendo Ciudad Victoria, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué estuvimos haciendo hoy? Desde la oración, invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la alabanza fue invocar el nombre del Señor Jesucristo. Tu nombre, santo tu nombre. Todas las canciones tenían que ver con invocar el nombre, la grandeza del Señor Jesucristo. ¡Wow! Esto da paso a más cosas, mire. Dice que Dios, bueno, como ya tenemos esa certeza, que somos de aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo, y sabemos que solamente podemos invocar ese nombre cuando hemos creído en Él. Si no hemos creído en Él, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos aquí porque somos llamados, porque fuimos santificados, porque somos apartados, separados, diferentes, ¿sabe qué? Nosotros somos diferentes que el mundo. Y uno puede decir, ay, sí, pero los cristianos ni son tan diferentes, mira cómo se portan. Ey, no tiene, esto no tiene que ver con la diferencia. Eso no es la diferencia es la esencia. ¿Sabe qué? Cada uno de los creyentes está constituido de una esencia humana llena de carne, sí, hecha del mismo DNA que los otros, pero con una esencia divina, unido a Cristo Jesús, un espíritu con Él. Y estoy enfatizando mucho eso, amado hermano, para poder entrar después en los asuntos, en los problemas. Si no tenemos esa certeza, mire, casi que nos vamos a descartar. Vamos a decir, uy, pues nosotros no llenamos. No llenamos, el que llena es Cristo. Por eso somos santos. Muy bien, entonces viene una bendición. Pablo declara todo esto y dice, le estoy escribiendo a ustedes, la iglesia de Dios, los santos en Cristo, porque invocan el nombre de nuestro Señor, Señor de ellos y de nosotros. Entonces, una bendición. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia, obra transformadora y paz. Shalom. Paz con Dios. Paz con Dios. Muy bien. Ahora, entonces, da gracias, Pablo. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Buena regañadota que les espera, espérese los siguientes capítulos. Pero le doy muchas gracias a mi Dios por ustedes. ¿Sabe por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas. Uno puede amar a la gente, aunque sea como sea, porque cubre multitud de faltas. Le doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Sabe cuáles son los dones inmerecidos que tenemos? La vida eterna y el don del Espíritu Santo. Eso lo hemos recibido nosotros, inmerecidamente. Y un número de dones que vamos a ver más adelante. Lo que le está diciendo es que por medio de Él, o sea, del Señor Jesucristo, Dios enriqueció, ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Aquí ese punto de la elocuencia y el conocimiento pareciera como que la gente habla ahí mucho. Pero mire, esta palabra elocuencia en el griego original se refiere al logos, al logos. Es decir, cuando uno habla, está expresando su pensamiento. ¿Sí se ha fijado? Bueno, algunos hablan sin pensar. A veces hablamos sin pensar. Pero el logos no se refiere a ese hablar sin pensar, sino hablar cuando uno está pensando. Si ahorita yo le estoy diciendo algo, es porque lo estoy pensando. No se me salen las palabras, sino pienso y hablo. La Escritura es el pensamiento de Dios expresado en palabras, el logos. Y Pablo les transmitió eso, la Escritura que dio, que tomó vida en la gente. Y al tomar vida en la gente, entonces adquiere conocimiento de Dios. No está hablando del conocimiento de otras cosas. Ayer, durante la reunión de varones, yo les hablé de muchas cosas de conocimiento de la actualidad y del universo y de física y de matemáticas, y eso no importa eso. No está hablando de ese conocimiento, está hablando de conocer a Dios por haber escuchado las palabras de Dios. ¿Sabe cómo escucha, cómo conoce uno a su cónyuge? Desde que son unos novios, porque le escucha hablar. Yo recuerdo haber hablado con varias chicas. Pero cuando las oí hablar, dije, ay, no, nanita, yo ya me voy de aquí. Estará muy bella, pero no, gracias, paso. Es cosa escuchar hablar a la gente. Y, no sé, a veces, ¿verdad? Mi esposa me pregunta, ¿y tú? No, gracias. En cinco minutos hubiera corrido de ahí. Porque uno habla y transmite lo que uno es. Cuando la palabra habla, transmite lo que Dios es. Y uno lo toma, lo asimila, lo conoce. Entonces conoce uno a Dios. Mire, esto que acabamos de decir. Si yo llegara con un grupo de gente y le dijera, no, hombre, es que la iglesia está llena de santos, ¿qué me voy a llevar? Casi unos tomatazos, mire. Porque no entienden. Hasta que uno es llamado por Dios y sabe cuál es su lugar delante de Dios, conoce cuál era su condición y cuál es su condición ahora. Y entiende que Dios le está diciendo, yo te separé para mí, yo te elegí, yo te llamé, yo te separé. Tú eres diferente porque tienes mi esencia, mi espíritu en ti. Y uno puede decir, ah, te lavaron el cerebro. No, mire, Siguiente versículo, verso 6. Ese conocimiento que ustedes tienen de Dios por haber escuchado el Logos, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Es decir, ponme el versículo ese versículo 6, pónmelo en Reina Valera, por favor. Ese. De tal manera que nada les falta ningún don. Ese sí. Así, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Es decir, ustedes tienen el testimonio adentro. Ustedes son un testimonio. Un testigo es alguien que vio, que estaba allí y que vio lo que pasó. Es decir, uno le puede decir a la gente, bueno, ven. Así como le dijo, no me acuerdo si fue Andrés a Felipe el que le dijo, uno de los apóstoles le dijo al otro, a Natanael le dijeron, sí, a Natanael. Y dijo, bueno, ven y ve. ¿No quieres creer? El Mesías de ahí, ven y ve. Y mire, fue y vio y dijo, sí. Ese es el testigo, mira. Que si Jesús ha estado en su corazón, si Jesús realmente ya fue asimilado por su fe, uno tiene un testimonio. Tiene mucho testimonio. Y aunque uno le diga, te vas a ir al infierno, no me voy a ir. Pero es que pecaste, sí, pero yo sé que no me voy a ir. Yo sé dónde estoy. Que pequé, sí pequé. Y ya me arrepentí y ya le pedí perdón a Dios. Y te la vas a pasar pidiéndole perdón. Pues yo ya sé que el Señor me salvó y que tengo la vida eterna. Y mire, no lo bajan a uno de ahí, aunque no tenga la manera de decirlo. Pero hay un testimonio interno. ¿Le pertenece usted a Jesucristo? Piénselo. Y entonces invóquelo. ¿Le pertenece usted a Jesús? No se lo diga para usted. O sea, si se lo entiende. Hasta que no está asimilado, uno puede decir sí, mil veces sí. Eso no quiere decir que no pecamos, ni que no nos portamos mal, ni que no fallamos, ni que no nos peleamos con el cónyuge. Es testimonio de Jesús adentro de mí. Eso confirma, ahora sí regrésamelo por favor, confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. O sea, ustedes ya recibieron esa gracia, son cambiados, tienen otra esencia. En el verso 7 dice, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, nunca nos debemos de preocupar si en la iglesia tenemos tal o tal don. Mire, el Señor, que es el dueño de la congregación, Él sabe qué dones se necesitan y Él los trae y los pone. No se preocupe. ¿Para qué nos preocupamos? ¿Para qué queremos forzar a veces cosas? El Señor va trayendo lo que se necesita para su iglesia, para su iglesia. Qué bueno que cada uno de nosotros vaya confirmando qué llamado tiene y nos pongamos a trabajar en las cosas que Él preparó de antemano para que las pusiéramos por obra. Ahora dice, ahora que tienen todos esos dones espirituales, esperen al Señor con anhelo. No, hermano, mire, esto es algo que a lo mejor ya empieza a reportarnos un poco de reproche. ¿Realmente anhelamos que venga el Señor Jesucristo? Realmente, mire, eso, esa es la marca de un creyente. Debiéramos anhelar que el Señor Jesucristo regrese. Sí, hay muchas cosas que estamos. Algunos a lo mejor están a la mitad de la carrera. Otros, no hombre, me falta un semestre. ¿Y luego qué? Mira, imagínate, me falta un semestre y va a venir. ¿Y luego? Estoy a punto de dar el último pago de la casa. ¿Y luego? Tengo el crédito que casi me autorizan. ¿Y luego? ¿Cómo que qué cosa podemos tener aquí que sea más valioso que el regreso del Señor Jesucristo? Anhelemos el regreso del Señor Jesucristo. Anhelemos. Y otra cosa que tenemos que saber: el Señor nos mantendrá firmes hasta el final. Mire, fíjese muy bien. El Señor nos mantendrá firmes hasta el final. Oiga, qué confianza. Si dependiera de nosotros, amados hermanos, ay, cuánta incertidumbre sería. Si me preguntaran, oye, ¿tú crees que tú estarás bien listo para cuando el Señor regrese? Y yo, creo que nunca voy a estar listo. Pero lo que la palabra me está diciendo es que no me preocupe porque Él Él me mantendrá firme hasta el final para que yo esté libre de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Oiga, qué confianza, amado hermano. ¿Libertad para pecar? No. Ah, pues entonces, no. Mire, batallamos, pero luego nos avergonzamos. El Espíritu Santo nos redarguye, nos lleva a los pies de Jesús. Perdóname, Señor. Quiero hacerlo de otra manera. Santifícame. Ayúdame. Sácame de esto. En fin. Dios lo hará, porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y los ha invitado, llamado, escogido para algo, miren. Para que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sabe qué invitación es esa? Piense. ¿A qué cosa le han invitado que usted diga qué distinción? A lo mejor alguien le invitó a la nuera y después de miles de años que nunca lo invitaba, dice, bueno. O qué sé, yo sé, no sé qué cosa. ¿A qué? ¿El presidente, el gobernador, su jefe? ¿O quién lo invitó? Pero estamos invitados a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Comunión. Comunión. Ahí voy a dejar hoy la lectura de Corintios. La semana que entra voy a continuar lo que sigue. Pero nada más voy a dar una pequeña introducción, ¿no? Así como una probadita de lo que es comunión con nuestro Señor Jesucristo. Comunión. Si me puede acompañar, por favor, al Salmo 16. Mira, a veces nos sentimos un poco solos, a veces nos sentimos en muchos problemas. A veces venimos a la iglesia y decimos, sí, aquel está hablando no sé qué, pero no conoce mi vida. No, pues no la conozco, la verdad. Y la mera verdad, no me quiero meter tanto en eso. ¿Para qué me meto yo en su vida? Yo no le puedo arreglar nada, mire. Pero en cambio le voy a dar un poco de palabra. En el Salmo 16, verso 1 dice, manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Se siente desesperado, se siente desanimado, se siente desolado, se siente como se sienta, pues vaya con Dios. Acuda, porque ahí hay refugio. Y dígale al Señor, mire, no le reclame, dígale, entréguele. Hoy el boletín hablaba de eso, de las riquezas que atesoramos, de las cosas que guardamos y que no entregamos. Pero aquí este salmista dice, le dije al Señor, tú eres mi dueño. Ah, tú eres mi dueño y de todo lo que tengo. Todo lo bueno que tengo realmente proviene de ti, amado hermano. Eso es, mire, a veces cuando, yo conste que nunca hablo cosas del diezmo, pero a veces cuando alguien empieza a alegar cosas del diezmo, yo entendí muy pronto cuando llegué al Señor Jesucristo hace casi 40 años, entendí que todo lo que yo tenía realmente se lo debía a Dios. O sea, realmente es algo que, ¿qué tenía mío? ¿Sabe que nací desnudo? No sé ustedes. Pero yo no traje nada. Nada. Yo nací desnudo. Y cada cosa que... Es más, mi piel me la dio el Señor. Mis órganos internos me los dio el Señor. Mi cerebro me lo dio el Señor. Si tengo alguna habilidad, me la dio el Señor. O sea, ¿qué es mío? Nada. Ni siquiera pedí nacer, simplemente Dios me hizo y nací. Y yo ni cuenta me di. No me dio escoger qué familia, simplemente me dio unos papás y allí me puso. No pedí la época, mire, ahí nací. En esa época, en esa familia, en esa ciudad. Piense, a usted le preguntaron de qué color quería ser. Nada más lo pintaron y lo echaron para afuera, mire. ¿En serio? Le preguntaron de qué estatura le gustaría. No, mire, no tenemos nada. Nada. Entonces podemos decir, con justa razón. Señor, tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Si se fija, o sea, no es una cosa así como que, ay, sé que seas el piadoso. No, mire, es simplemente una reflexión de la verdad de la vida. Entonces yo le puedo decir con toda confianza, Señor, todo lo bueno que tengo proviene de ti. En el verso 4 dice: hay otros que andan detrás de otros dioses y se les multiplican los problemas. Yo no participaré en sus sacrificios de sangre ni mencionaré siquiera sus nombres de sus dioses. Allá Dios Tlaloc. Oiga, acabo de leer una noticia. De verdad, es que es increíble. Leí una noticia antier que un grupo de gente le estaba dando gracias a Tlaloc por la lluvia, dije. ¿En el siglo XXI? ¿Pues en serio? Bueno, pues allá que le den lo que ellos quieran a su Dios Tlaloc. Lo interesante es esto que dice en el verso 5: Señor, solo tú eres mi herencia, eres mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece, que ya vimos que no es nada de nosotros, pero está prestado, pero Él me lo cuida. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. ¿Sabe cuál es su tierra, amado hermano? Cristo. Cristo es la tierra de promesa. Y si usted ya llegó, si usted está aquí porque Dios lo llamó, usted tiene una tierra de promesa en su poder. Cristo es su tierra de promesa. Bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche en mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. Mire qué certezas. Sé que el Señor está siempre conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Y mire, acuérdese cómo empezó el Salmo. El Salmo empieza: manténme a salvo, Dios, porque te busca refugio. A veces uno se siente mal, pero cuando realmente entra en comunión con el Señor, mire, inmediatamente es fortalecido. Entra uno con sencillez, con humildad. No tengo nada, todo es tuyo, todo te pertenece. Es más, si tengo algo, viene de ti. Te lo agradezco. Tú eres mi herencia, tú eres mi bendición. Tú proteges lo que me has dado. La tierra, a mi Señor Jesús, mi única posesión valiosa, me la has dado tú. Es agradable y es maravillosa herencia. Te bendigo, Señor, porque me guías. Porque aún de noche mi corazón me enseña, me habla de ti. Sé, Señor, que siempre estás conmigo, que no voy a ser sacudido porque tú, mi Señor Jesús, estás aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento. Y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Esta palabra que sigue es una palabra profética que era para el Señor Jesucristo cuando iba a ser muerto y iba a resucitar. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Ciertamente, amados hermanos, nosotros un día vamos a ser depositados en el lecho de muerte. Y ciertamente nuestro cuerpo, este cuerpo mortal que tenemos, que está corrompido, sí se va a echar a perder. Pero ¿sabe qué? Nuestra alma no, ni nuestro espíritu menos, porque tenemos la vida eterna. Y tenemos la promesa de Pablo, del Señor Jesucristo, de que un día cuando Él venga, Él nos va a levantar. Y va a tomar nuestras moléculas y nos va a dar un cuerpo nuevo, mire. Un cuerpo incorruptible que nunca más se va a volver a envejecer. Un cuerpo que no se va a volver a enfermar. Un cuerpo que va a ser el habitáculo para nuestra alma y nuestro espíritu. Y no vamos a estar desnudos. Y nos vamos a levantar delante de Él. Así es que podemos decir juntamente con el Señor Jesús: tú no dejarás mi alma entre los muertos. Es más, yo sé que si muero, mi alma va contigo, oh Dios. En el verso 11, me mostrarás el camino de la vida. ¿Y no nos lo ha mostrado ya? ¿No Jesús nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿No hemos sido llamados por Él? ¿No estamos siendo transformados por Él? ¿No somos santos, diferentes, apartados por Él? Ay, ¿En serio que amén, amado hermano? ¿En serio que amén? Me concederás la alegría de tu presencia. Esa es la promesa que está haciendo ahora acá en Corinto. La alegría de su presencia, el placer de vivir contigo para siempre. Comunión, comunión con el Señor Jesucristo. A eso estamos invitados, amados hermanos. Desde ahora, ahora, la iglesia de Dios. Amado Padre, te doy tantas gracias por tu palabra. Es tan reconfortante. Tu palabra, Señor, me confronta con la verdad. Tu palabra es promesa permanente. Promesa de certeza, Señor, porque eres fiel. Y todo lo que prometes y te comprometes a hacer, lo cumples. Padre, bendito sea tu nombre y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Rey. Nuestro Señor, nuestra tierra, nuestra porción, nuestra bendición. Padre, te doy tantas gracias porque a tu iglesia, a estos santos que tú has escogido, que has llamado, nos llamaste para la comunión con tu Hijo Jesús. Nos has hecho un espíritu con Él. Nos has puesto en los lugares celestiales junto con Él. Nos has enriquecido con todo género de bendiciones, de dones. Tu presencia, Señor, tu comunión, tu amor. Gracias, Señor Jesús. Glorioso eres, Señor Jesús. Digno eres, Señor Jesús. Invocamos tu nombre en tu iglesia, Señor Jesús. Santo eres tú, Señor Jesús. Santo, 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 por todos los siglos. Amén, amén, amén.
Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos. Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Thank you.
Qué hermoso, amado hermano, poder invocar, adorar, levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darle gracias siempre por todo, mire, en todo momento, en toda circunstancia. Él está transformándonos. Nos pasa a veces por situaciones difíciles, pero amado hermano, cuánto amor, cuánto amor. Que tenga muy bonita semana y que disfrute de una intensa, profunda comunión con el Señor Jesús. Bendiciones.